Hola, hola a todos. Yo soy Ceci Yuno, su host, y les doy la bienvenida a otro episodio de Todo Sirve Podcast. Bueno, aquí en la Ciudad de México les cuento que nos estamos congelando. No les puedo explicar el frío que hace dentro de mi casa. Yo no sé si es porque no entra mucho el sol, pero en todo caso tengo que ponerme un millón de suéteres, un millón de medias y de calentadores encima para poder funcionar. Y pues ya estamos con todo el corre-corre de diciembre, cerrando proyectos, cerrando presupuestos, cerrando el año, entregando cosas, comprando regalos de última hora, preparando lanzamientos, preparando show, así que definitivamente estoy de un lado para el otro, pero haciendo cosas que me gustan al final del día. Y bueno, ya pronto me voy para Ecuador, lo cual me emociona un montón porque pues es una oportunidad para ver a mi familia, a mis amigos, disfrutar un poco del calorcito de la playa. Así que bueno, para quienes estén en Guayaquil, ya nos veremos por allá. Antes de empezar, doy una pequeña mención rápida a mis queridos amigos de Shure, quienes muy generosamente apoyan este podcast y también mi proyecto musical. Y pues nuevamente, este episodio lo estoy grabando con el SM7DB, que es un micrófono increíblemente versátil, así que por eso es que me están escuchando tan bonito. Muchas gracias, Shure, por un episodio más de Todo Sirve Podcast. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Como tal vez me han escuchado por ahí en mis redes o en episodios anteriores, les he contado que este fue un año complicado por muchas razones y a muchos niveles. Me encontré con algunas trabas y dificultades a nivel personal, a nivel laboral, físico, emocional, económico, espiritual, etcétera. De todo un poco. Pero uno de los principales temas que surgieron luego de un súper trabajo en terapia, es algo sobre mí que siempre había sabido, pero que no había explorado demasiado. De esas cosas que uno sabe que están ahí, pero que tal vez antes en mi vida no había tenido razones para abrir esa caja de Pandora o destapar esa olla de grillos. Es algo que siempre consideré uno de esos rasgos o características que me han definido por completo. Y eso a veces es peligroso porque pensamos que son cosas que ya nos definen tanto que no podemos cambiarlas, incluso cuando no nos gustan. Y Lord knows, Dios sabe, el universo sabe que esto es algo que he querido cambiar desde hace mucho tiempo. Esto que me ha hecho estrellarme tanto en este año en especial es encontrarme con mi propia autoexigencia y las raíces tan profundas que tiene. Así que hoy quiero contarles un poco cómo ha sido mi historia con la autoexigencia y también todo lo que me ha enseñado este año que por fin nos enfrentamos cara a cara. La verdad es que no recuerdo un momento de mi vida en que no haya sentido la presión de ser siempre la mejor en lo que sea que haga. Cuando estaba en el colegio, sacar buenas notas para mí era lo más importante y cuando no lo lograba, mi frustración era inmensa. Muchas veces equivocarme en una hoja o en un cuaderno me llevaba a arrancar la hoja como si no hubiera espacio para equivocaciones en lo absoluto. A pesar de que sí sacaba buenas notas y era buena alumna generalmente, nunca fui tan buena en matemáticas y me volvía loca no saber qué hacer para tener esa habilidad natural para los números que muchas otras personas tienen. Tenía rutinas bastante rigurosas en la casa al momento de hacer mis tareas o estudiar para exámenes. La verdad es que no recuerdo haber hecho cosas por diversión al llegar a mi casa, como, no sé, echarme a ver tele, a jugar, a no hacer nada. Y esto de la diversión es un punto importante que hablaremos más adelante. Como máximo, tal vez me ponía a tocar guitarra y a componer, lo cual igual también venía con tintes de exigencia porque no me permitía hacer un mal trabajo o que algo no me salga o escribir una mala canción. Y cuando estaba en el conservatorio era igual. Yo les he contado en episodios anteriores que yo estuve en el conservatorio desde los 5 años hasta los 17. Entonces, básicamente toda mi vida del colegio yo tenía conservatorio en las tardes. Entonces, en esa época era igual, por más de que iba agotada al conservatorio, luego de ya haber pasado alrededor de 8 horas en el colegio y que claramente ya no podía dar todo de mí, igual seguía intentando tener las mejores notas posibles, siempre intentando ganar premios, diplomas, reconocimientos, y no necesariamente se me daba. Me dolía muchísimo, como no tienen idea, ese sentimiento de estar tan cerca pero tan lejos de tantas cosas que quería, de tanto reconocimiento que quería. La música siempre estuvo en mi vida y es otra de esas áreas en donde siempre intenté sobresalir, en donde me gustaba sentirme buena en lo que hacía. Y por supuesto, habían personas que lo hacían increíble también, pero muchas veces yo quería sentirme única y especial y me dejaba afectar un montón por la competencia, entre comillas, a veces de manera no tan sana. Y eso siempre, siempre fue complicado para mí. Encontrar y manejar ese balance entre la pasión que sentía por la música, ese alivio que me brindaba y a su vez esa manera insana en la que también la convertía en algo por cumplir a la perfección, en una tarea más, en una actividad más en la que yo tenía que de alguna manera sobresalir y ser la mejor. Luego, en mi época universitaria, también siento que hay un millón de cosas que dejé de hacer para poder sentir que estaba encima de todo, que estaba bajo control. Y muchas veces la autoexigencia se disfraza de una falsa seguridad, de un falso sentido de control, como si realmente pudiéramos estar en control de todos los aspectos de nuestra vida. Yo creo que en general la vida se encarga de demostrarnos que el control es una ilusión, que no hay manera muchas veces de poder anticipar todo lo que va a suceder o todos los errores que podamos cometer. Esta autoexigencia durante toda mi vida también se ha colado muchísimo a nivel personal, volviéndome temática con temas como la comida, el ejercicio, la planificación y organización de mis cosas, el orden, el conocimiento sobre distintos temas, el cuidar que no haya nada malo que decir de mí, aunque esto último también es una ilusión, algo imposible de cuidar o de prevenir. Y siento que me ha limitado muchísimo. Este año en particular me he enfrentado cara a cara a esta autoexigencia porque, como ya les conté, llegó un momento en que me encontré absolutamente exhausta física y emocionalmente. Había caído otra vez en ese patrón de cumplir con miles de roles en mi trabajo, por supuesto, sin espacio para el error o el descanso, y en una rutina que según yo me iba a ser excelente en mi búsqueda de ser mi mejor versión. Una rutina que nadie me pidió tener. Es algo que yo me exigí a mí misma al 100%. Esta rutina diaria consistía en madrugar, hacer ejercicio, hacer meditación, journaling, afirmaciones, comida sana, lectura rápida, sesiones de práctica de mis instrumentos y, por supuesto, sumado a todo el trabajo en mis múltiples proyectos. Está clarísimo, es evidente que es imposible hacer todas estas cosas a la perfección todos los días. No sé, a menos que seas un monje recluido en la montaña sin ningún tipo de distracción y con tiempo para reflexionar todo el día, o que seas una de esas influencers perfectas que vemos en redes sociales. Pero realmente no se puede, no podemos vivir nuestra vida como si fuera una lista de ítems que tenemos que ir tachando uno a uno. Y la parte más grave, tal como me ha pasado toda la vida, es que cuando no lograba hacer una de las miles de cosas de mi lista, me recriminaba de una manera tan dura, tan fuerte. Entraba esa voz castigadora, cero compasiva, a repetirme cientos de veces cómo no puedo siquiera lograr lo que me propongo o terminar lo que empiezo, cómo nunca me voy a poder sentir bien conmigo misma si es que no cumplo lo que digo que voy a hacer. Y realmente esto es la mayor trampa que nos podemos poner a nosotros mismos. Estas expectativas poco realistas, incluso poco convenientes, de todo esto que tenemos que lograr, cuando muchas veces ni siquiera tenemos las herramientas o los recursos para lograrlo. Entonces, aún agotada física y emocionalmente, y ya hasta con algunos síntomas de burnout, mi terapeuta me escuchó quejarme de lo poco que estaba alcanzando a hacer, entre comillas, y estaba impactada de cómo yo no era capaz de ver todo lo que sí estaba logrando, todo lo productiva que estaba haciendo con mi día. Me hizo caer en cuenta de lo directo que mi mente iba hacia lo insuficiente, lo inconforme, lo vergonzoso. No les alargo el cuento, pero fueron meses y meses y meses de trabajo para poder reconocer este patrón en mí de una manera mucho más clara. Muchas veces de todavía decir cosas extremadamente duras hacia mí misma sin darme cuenta. Veces en que mi terapeuta me hacía pausar, escucharme e intentar volver a acercarme a la situación, pero con más compasión hacia mí. Entonces, aquí es donde entra todo este trabajo que he hecho para curarme, entre comillas, de esta autoexigencia que tengo enraizada desde tan chiquita. Y por eso quiero dejarles algunos de los aprendizajes más importantes que me he llevado de esta experiencia de un poco combatir esta autoexigencia, por si sienten que este es un rasgo que también tienen demasiado interiorizado y que no saben por dónde empezar a desenredar. Número 1. La autoexigencia es un mecanismo de defensa. Es decir, no viene sola, generalmente tiene una razón o un origen detrás. En mi caso, descubrí que venía de no sentirme suficiente, de no sentirme vista o comprendida por años de años. Y no es nada fácil llegar a esa conclusión de que tal vez no te sientes suficiente. A mí me tomó muchísimo y me hizo sentir súper vulnerable, súper expuesta. Siempre pensé que era una persona muy segura de sí misma. Pero hay cosas que tenemos muy, muy, muy al fondo y que toma un tiempo llegar a descubrir. En muchos casos, también es un rasgo común en las personas people pleasers o esas que buscan constantemente complacer a los demás, aun cuando el costo personal es muy grande. Pero saber que es un mecanismo de defensa me ayudó también a dejar de rechazar esa parte de mí, dejar de sentir que había algo mal conmigo. Me hizo tenerme mucha más compasión porque descubrí que necesitaba fortalecer esa parte de mí que no se sentía suficiente. Entonces, por difícil que fue la experiencia de darme cuenta de eso, creo que fue siendo para mejor. Número 2. La autoexigencia es infinita, no hay forma de satisfacerla. Los autoexigentes vivimos engañados y pensando que es una forma efectiva para alcanzar lo que queremos o para alcanzar la perfección, pero la realidad es que eso que buscamos no tiene fondo. Esa perfección que la autoexigencia busca es inalcanzable. Nunca nada va a ser suficiente e incluso cuando hacemos las cosas bien, pocas veces nos detenemos a celebrarnos o apreciar lo que acabamos de lograr. Generalmente nos quedamos enganchados, fijándonos en esos pequeños errores o en esas cosas que pudimos haber hecho mejor. Pero, al igual que con el primer punto, es bueno saber esto de que la autoexigencia es infinita y justamente salir de esa espiral en la que nos quedamos con la excusa del deber cumplido o de buscar una mejor versión de nosotros mismos cada vez. Y esto, por supuesto, no significa conformarnos con algo que no nos gusta, pero sí significa empezar a apreciarnos más y empezar a apreciar más lo que hacemos. Número 3. La autoexigencia es desgastante física y emocionalmente. Me he dado cuenta que creo que de cierta forma este es el cansancio que he sentido toda mi vida. Vivir con esa presión de no equivocarme, de cumplir todo al 100, de ser la mejor en lo que hago, muchas veces me ha hecho sentir como si no puedo respirar y nunca había sabido por qué. Nuestra mente y nuestro cuerpo no están hechos para soportar tanta presión. Somos seres humanos y necesitamos un balance de muchas cosas. No estar todo el tiempo perfeccionándonos y buscando mejorar. A veces necesitamos simplemente vivir, experimentar. Número 4. La autoexigencia nos acostumbra a pensar en blanco y negro. Y esto ha sido una de las cosas más fuertes de darme cuenta para mí. En mi caso, la autoexigencia ni siquiera ha sido eso que me lleva a ser hiperconstante y determinada, porque muchas veces he caído en patrones de pensamiento tan extremistas en donde dejo de intentar cosas por miedo a que no me salgan. Es decir, he llegado a pensar, si no puedo ser una persona atlética que entrena hora y media 7 veces por semana, entonces ¿para qué hago ejercicio? Si no puedo evitar comerme un dulce después de la cena, entonces ¿para qué intento comer bien siquiera? Si no soy la mejor guitarrista, entonces ¿para qué toco? Y wow, lo dañino que es pensar así. La cantidad de experiencias que nos perdemos, lo poco que podemos aprender huyendo de esa curva de aprendizaje en nombre de la autoexigencia e incluso el daño que nos hace vivir sin ese balance. Número 5. La autoexigencia puede ser un recurso que se dosifica. Mi terapeuta me enseñó que esta es una parte de mí que desarrollé como un recurso cuando más lo necesitaba. Es algo que me protegió por mucho tiempo y que a veces cuando las circunstancias cambian, podemos dejar ir estos recursos desde el amor y no desde la recriminación. Podemos soltarlos una vez que ya no los necesitamos. Me enseñó que no todo sobre esta autoexigencia es malo, porque en gran parte me ha traído hasta donde estoy hoy, manteniéndome enfocada, determinada, perseverante en alcanzar mis sueños. Y la verdad es que eso es algo para celebrar. Sobre todo me recordó que tenemos permiso de abrazar incluso esas partes de nosotros que no nos han gustado tanto. Y hoy continúo en ese proceso. La verdad es que no está nada fácil mirarnos a los ojos con estas partes de nosotros que no nos gustan y decir, ok, te acepto. Entiendo que has estado ahí por una razón. Te abrazo. Así que también, si es que en algún momento te has encontrado en esa situación de abrazar esas partes de ti que no necesariamente te gustan tanto, te felicito porque la verdad es que se siente como una tarea inmensa. Y por último, número 6, la diversión, el ocio y el descanso son absolutamente necesarios para la vida. Contrario a lo que yo crecí pensando toda mi vida, el descanso y el ocio son importantes. El hacer cosas por puro placer y no para el mejoramiento de cualquier aspecto de nosotros es importante. Y la verdad es que en el descanso, en la diversión y en el ocio es donde he encontrado mis mejores ideas. Y eso es algo que está hasta comprobado. Se sabe que para fomentar la creatividad y para fomentar un mayor flujo de ideas, se necesitan periodos de descanso. Se necesitan momentos de ocio. Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan descansar de las exigencias de nuestro funcionamiento diario. Toma tiempo empezar a ver estos ratos libres como algo que es bueno para nosotros, especialmente si, como yo, toda la vida has asociado el descanso con algo negativo, con algo como vagancia o como flojera. Pero al fin puedo decir que lo estoy logrando. Estoy aprendiendo a descansar. Estoy aprendiendo a leer por placer, a hacer música por placer y no necesariamente por deber. Y la verdad es que qué productivo puede ser el placer y el descanso cuando lo aprendes a usar a tu favor. Así que este es definitivamente mi reto y mi aprendizaje más grande en este 2023. Viendo para atrás todo lo que he recorrido este año, creo que era absolutamente necesario para mí, para mi desarrollo y para mi bienestar, el pasar por este proceso, tener todas estas dificultades a nivel físico y a nivel emocional. Porque ahora me doy cuenta que mi cuerpo y mi mente estaban intentando decirme a gritos que esta manera de vivir ya no me estaba funcionando, que yo no podía continuar con ese nivel de exigencia hacia todo lo que hacía en mi día a día. Y eso es una realidad que también quiero que se lleven de este episodio. No todos nuestros recursos nos funcionan durante toda la vida. Hay muchísimos recursos que desarrollamos cuando crecemos a manera de supervivencia o a manera de mecanismo de defensa, pero por supuesto vamos cambiando, vamos aprendiendo, vamos evolucionando y muchas veces ya no es necesario manejarnos de la manera en que nos veníamos manejando. Así que espero que si hay más autoexigentes patológicos por allá afuera, sepan que pueden llegar a abrazar esas partes, que pueden lograr dosificarse y vivir más tranquilos. Jamás quiere decir dejar de intentar o no buscar mejorar, pero sí quiere decir disfrutar un poco más del camino. Por lo menos para mí, esto ha sido algo que ha cambiado por completo mi vida en este 2023. Y lo mejor de todo es que trayendo estas cosas a conciencia, trayendo estos patrones a conciencia, los puedes incorporar por el resto de tu vida. Yo honestamente no creo que regrese a ser la Ceci que era antes, por más de que hay ciertas partes de mi autoexigencia que por ahí se asoman de vez en cuando. Yo diría que se asoman bastante seguido, pero ya estoy preparada para enfrentarla. Ya estoy preparada para calmar todas esas alarmas y dejarles saber que todo está bien, que estoy manejando las cosas de la forma correcta, que estoy dando todo lo que puedo físicamente, que estoy utilizando todas mis herramientas mentalmente. Y bueno, me encanta haberles hecho este episodio porque la verdad es que es un tema importante para mí. Como les digo, ha sido mi aprendizaje más grande en este año y pues antes de enfrentarme a todo esto, para mí era un tema desconocido, esto de la autoexigencia. Así que espero que les haya servido también. Como siempre, si conocen a alguien a quien le pueda servir este episodio, compártanlo con ellos. Y como última cosita, no se dejen absorber por la locura de diciembre. Tomen las cosas con calma, cuídense mucho y pues ya nos estamos viendo en el siguiente episodio. Espero que estén súper bien. Les mando un abrazo muy fuerte. Los quiero mucho y muchas gracias por su apoyo. Ya nos vemos. Bye.